un nuevo capítulo de Libres de Humo, en este caso un out of context, ¿sí? Porque Papu con algunos menesteres jugando Champions League, nada más y nada menos, de la selección pasa a jugar contra el Liverpool. Esa es la vida de Papu, de un jugador de elite. Así que ya me prometió que el viernes que viene va a estar conmigo. De hecho, ya tenemos, no quiero contarles tanto, pero me parece que un invitado que los va a sorprender. La vara está altísima y dije, no voy a frenar, voy a seguir solo. Voy a juntar a dos talentos que encima son amigos entre ellos. Lo coyuntural encima nos cruza. Este podcast es una especie de terapia y hoy me parece que va a servir y mucho. Así que vamos para... no más preámbulos. Vamos con el tema, con el jingle que nos hizo Soy Rada, el virtuoso Soy Rada, que ya es un himno y que dice así y nos presentamos.
Un, dos, tres, cuatro. Escuchar Libres de Humo con el Papu y el Rage, un gran acto de amor. Escuchar Libres de Humo con el Papu y el Rage, un gran acto de amor. Ah, qué felicidad me dan estos dos. Y hasta se me estremece el corazón. ¡Hey! Ah, qué felicidad me dan estos dos. Ah, charlando mil cuestiones desde lejos para vos. Escuchar Libres de Humo, un gran acto de amor, un gran acto de amor. Escuchar Libres de Humo, un gran acto de amor, un gran acto de amor.
Y ahora sí, es un lujo para mí, sean muy bienvenidos. Gracias por este espacio. Peto Menajen, Carlitos Belloso. Carlitos Belloso, Peto Menajen, ¿cómo andan?
Hola, Martín Reich, Carlitos Belloso. Hola, Carlitos Belloso, Martín Reich. ¿Cómo estás, Peto Menajen, Carlitos Belloso, Martín Reich?
¿Qué haces, Petín, cheloso?
Hola, mi amiga, hola. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y me puedo también decir que soy tu amigo, Martín Reich.
Pero para mí es un honor de sentirme amigo de ustedes dos, de dos señores actores argentinos.
Entonces,
somos tres amigos.
Somos tres amigos, ahí está.
Estás muy lindo, Petos.
Que venían de la guerra, somos tres amigos. Que venían de la guerra. No te vamos a dejar. La guerra invisible. Que venían de la guerra invisible. Lo escribió Larraqui, pero lo vivió Carlitos. Lo escribió Larraqui.
Es verdad. Bueno, primero
va a ser imposible esto, Martín. Va a ser imposible.
Yo sé que me va a costar.
Nosotros solemos ser gente dispersa y delirante, pero hoy particularmente necesitamos echar mano a eso para no seguir llorando.
Es cierto. Por eso hacemos una suerte de terapia los tres. Le contamos a la gente que esto sale este viernes, pero que hoy es miércoles, que hace una hora y pico, ni siquiera van dos horas, nos enteramos de una noticia tristísima, que es de la muerte de Diego Armando Maradona. Y dije, bueno, quería ver también a ustedes cómo, desde cada uno desde su lugar y totalmente contemporáneos, con Diego más que yo aún, cómo les pegó hace un rato esta noticia.
Carlito. Bueno, sí. Y triste, a ver, no solamente que se termina un hombre increíble, talentoso, tocado por la varita mágica de Dios, sino un hombre muy contracultural, muy contestador, en el buen sentido, siempre teniendo su punto de vista y respetando eso y con sus contradicciones, pero lo hacía más humano aún eso, ¿no? Y al mismo tiempo, una época. Para mí, también yo lloro una época que se fue. Se murió Maradona y se murió para mí una época de mi vida. Como cuando se mueren esos referentes grandes, que vos decís, uy, estoy muy grande, ya se fue parte de mi vida y ahora encaro otra, que es después post-mortem Maradona. Y bueno, también anuncia un poco la propia muerte. No quiero ponerme muy pesado, pero es así un poco. Cuando lamentamos mucho esos momentos hermosos, alegres, que nos hizo vivir, y estás también lamentando que, bueno, que uno también se apaga. Y yo me acuerdo de una anécdota que voy a contar, y con esto cierro,
por favor,
porque no quiero llevar de verdad. Pero mi viejo era muy fanático de Boca y muy fanático de Diego Armando Maradona. Pero fanático que, bueno, escuchaba la radio todo el tiempo. No veía televisión, escuchaba la radio, todo. Y una vez yo agarré y dije, porque yo, a mí no me tuteaba mi papá. Y yo le dije, papá, yo me voy a poner un aro. Tenía, qué sé yo, 13, 14 años. Me voy a poner un aro. Y me dijo, no, usted no se pone nada. Si usted se pone un aro, yo le arranco la cabeza. Está bien, no me voy a poner nada. Vino Maradona de Nápoles con un tapado blanco y un aro. Y al día siguiente me dice, venga, ¿se acuerda que usted me pidió que usara un aro? Bueno, se lo puede poner, ¿eh?
¡Hermoso!
Ahora no quiero, le dije. Ahora no quiero.
¿Y no te lo pusiste?
Era increíble. No usé nunca aro.
Mirá, te rebelaste. A vos,
quiero hablar de esto porque me voy a poner a llorar, porque estoy llorando mucho y no quiero ponerme a llorar mucho. Lo que quiero decir es que en vez de... qué suerte que tuvimos, boludo, qué culo, qué suerte que tuvimos de verlo tanto. Yo no paro de pensar en eso, pero puta, qué suerte que tuve, qué suerte tuvimos. Lo vimos todo el tiempo. Es una hermosura, o sea, tengo miles de recuerdos, pero también tengo el recuerdo de mi hijo muy chiquitito y yo sentarlo a UPA y poner un video de Maradona y ver todo un video y cagarnos de risa, pero de risa por las cosas que hacía. Y mostrarle eso, ¿entendés? Y qué suerte que tuvimos, ¿no? La verdad.
Totalmente.
La verdad que sí.
Es una hermosura. Yo no termino de imaginar o de tomar conciencia de la dimensión de esta muerte a nivel país, si querés, o a nivel mundo, pero no sé, encima en pandemia, porque si no sería una cosa tipo Gardel, ¿viste, no?
Claro.
Pero veo un poquito la tele y veo la tristeza enorme de un montón de gente.
Sí, las imágenes aparte van por Nápoles, van por todo el mundo, por supuesto, es
como
noticia.
Como un familiar.
Totalmente.
Sí, de gente que quizá no lo quería tanto.
Y sí, aparecen posteos por todos lados, de Pelé, de gente por afuera del deporte, por supuesto, porque es lo que decía también Carlitos, ¿no? Es algo cultural, excede totalmente a una persona, un deporte.
Sí, y a la vez, son las dos cosas, excede... Bueno, yo me acuerdo, no sé si se acuerdan de un documental, uno de los mejores que yo vi, que lo había hecho Rodríguez Aria, después del Mundial del 94. Es buenísimo ese documental, buenísimo. Y me acuerdo, creo que estoy casi seguro que es en ese documental donde hay un alpinista que habla, uno grosso, ¿viste? Uno de esos que van a que llegan donde no llega nadie.
Sí, que hacen cumbre.
Y dice, claro, y contó que en una de las cumbres más difíciles de llegar, más altas y más difíciles de llegar, cuando él llegó y había dos pósters en una cueva. Uno de Lennon y uno de Maradona.
Mira.
O sea, no. Sí, en ese video se cuentan, en ese documental se cuentan cosas tremendas. O sea, por eso digo, la dimensión, no sé si alguna vez la vamos o la voy a tener. Me acuerdo de otro, de un corresponsal de guerra que cuenta cómo decir la palabra Maradona le salvó la vida. Creo que había quedado en el medio del fuego de Croacia y Serbia. ¿Se acuerdan esa
sí, guerra de los Balcanes?
Claro, y está sí. Ahí, viste, y los dos apuntándole, que yo no, viste, lo hablaba, y en la desesperación no le salía ni una palabra en nada, y hablaba solo en castellano, y todos, y en un momento dijo, Maradona, 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 y se paró, y los soldados dijeron, Maradona, Argentina, Maradona, y listo, me salvó la vida.
Es increíble.
Es una locura. Es una locura. Y eso no es que lo hiciste jugando al fútbol solamente, es jugando a lo que elegiste jugar de esa manera. Y no es poca cosa. No es porque tenés que ser un genio, es porque jugaste en serio, jugaste lindo, jugaste bellamente, ¿no?
Te divertiste.
Y divertiste a todos.
Sí, hay una frase que a mí me gustaba de Fontana Rosa, que decía algo así como: no me importa lo que hizo Maradona con su vida, sí me importa lo que hizo con la mía.
Y sí.
Y me parece que está bueno, que está buena, que resume bien.
Genial.
Bueno, quiero también salir un poco para charlar con ustedes, más allá de esto que nos cruza, por supuesto, y que me parecía inevitable para este capítulo, que es la vida misma, ¿no? Que charlamos y que es una charla de amigos.
Seguro.
Sí, lo que pasa es que es raro porque, primero, porque es una noticia que es una bomba, y segundo, no sé si les pasa, porque hay algo de déjà vu, como que esto ya lo habíamos vivido una o dos veces, y esta vez es verdad, y decís, pero ¿cómo? Pará, si yo ya viví esto y no fue verdad al final no se murió, ¿te acordás? Muchas veces pasó esto.
Salió muchas de estas, de que ya estaba el diario armado con, ¿no?, la necrológica.
Incluso futbolística.
Claro. Claro,
sí. No, sí. Ahora... Cuando fue el cumpleaños, que fue lo del el partido de Gimnasia, sí. Tengo un amigo muy hincha de Gimnasia y él me dijo: ay, espero que siga en Gimnasia, una cosa así, como una expresión de deseo. Y yo dije: espero que siga, porque yo lo había visto muy mal, espero que siga en cualquier lugar, le digo. Y él agarre y dice, sí, sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Como una expresión de deseo, como diciendo, no, que no se muere, no se tiene que morir nunca este tipo. Y le mando un corazón como diciendo, no se va a morir, no se va a morir. Quédate tranquilo, le decía él. Y un poco quédate tranquilo yo, ¿viste? Porque yo lo había visto tan mal en ese coso, caminando como caminaba y todo, que bueno, que vos lo veías, que en cualquier momento se iba, pero no lo querías anunciar. Y bueno, y se dio casi un mes después de su cumpleaños.
Sí.
¿Y vos, Martíncho, cómo lo vivís?
Sí, también, Gusti, me dio como un shock que no termino de entender, por esto que decís un poco que tenemos registrado como que él no se muere nunca, o ya salió de tantas, que decís, bueno, una nueva internación, ya va a estar bien, y no terminé de caer. Está tan fresco hoy miércoles para nosotros, digo, y esto saldrá el viernes, que no termino de entender. Claro. Simplemente miraba así, saludos de todo el mundo, de celebridades y demás.
Yo pensaba en los jugadores de Boca hoy miércoles, esto sale el viernes, pero esto lo hablamos el miércoles, que tienen que jugar Libertadores, no sabemos si lo van a jugar o no, pero qué difícil, ¿no?
Claro, en Porto Alegre, sí, con Inter, esta noche, ¿verdad? Sí, porque cruza a cualquier pibe, quizás, que juegue a la pelota, ¿no?
Claro, pero quizás le da mucha, mucha fuerza, ¿no? Saber que se lo dedican a Maradona, eso está bueno también.
Y sí.
Totalmente. Bueno, salgamos un poco para sí, pasar sí. A la vida misma. Contame, Gusti, algo lindo que sé que estás, por lo menos ya casi post-pandemia, no estamos saliendo, y que estás con proyectos y con cosas que me venías contando. Sé que tenés una agenda difícil.
Ah, pero entonces esto sale en febrero.
Sí.
Ya estamos saliendo.
Sí, esto sale 2022.
Yo
para
ya
cantar.
Me vacuné a esta altura. Yo ya me vacuné.
No, digo, aunque sea que ya estamos en noviembre, casi diciembre, y se van impulsando, por lo menos en el rubro de ustedes, el que es artístico, empiezan a aparecer algunas cosas que nos dan, viste, cierta alegría.
Mirá, lo único que te puedo contar es que acabo de filmar, de grabar unas dramatizaciones, unas lecturas dramatizadas de unos relatos de Yasmín Reza, que van a salir este sábado, o sea, mañana, y el otro sábado. Las entradas están por PlateaNet, creo. Está muy bueno, se llama Felices los Felices. Son tres relatos, uno lo hace Cecilia Roth, otro Julieta Díaz y otro yo, desde El Picadero. Y la verdad que eso estuvo muy lindo, lo dirige Veronese. Después, sigo con la radio. En enero probablemente empiece a filmar una serie y después filmaré la de Seba. Pero es todo tan incierto que yo te digo, lo único que es casi seguro, pero ni siquiera seguro, es que dentro de una horita y media me voy a hacer un mate. Eso es más o menos lo más parecido a una certeza. Y que ya alto ya no voy a hacer. Eso más o menos te lo puedo decir. Ya no te hasta creas. El año pasado yo todavía estaba esperando pegar el estirón. Te digo, Carlito, de verdad. Había una parte de mí que no se resignaba. Te juro.
No te creas. No,
te voy a contar una.
No probaste. No, dale, dale.
¿No probaste qué? ¿El chiquito o la prueba grande?
No probaste eso que te digo siempre, que nunca lo haces, que cuando bostezás, te estirás todo lo que puedas, vas a crecer un centímetro por bostezo. Si no lo haces.
Lo voy a empezar a hacer.
No lo haces.
Lo voy a empezar a hacer.
Te lo dije. Después, te sí. lo dije hace 20 años, que es todo el tiempo que nos conocemos.
Tenés razón.
No lo haces.
No lo hago porque si llega a ser verdad es un presupuesto de ropa.
Claro.
Como si fuera el problema, Petín.
Escúchame.
Pero hay una cosa más.
Me olvidé lo que te iba a decir.
Yo te digo, una cosa que creo que Carlito va a poder dar fe. Carlito, vos vas a poder dar fe, la gente que no conoce a Peto, que lo ve tan chiquitito como lo vemos todos, es una de las personas que más disfruta de la comida y que más come que yo vi.
Sí, sí, sí. Se la mete.
Compartimos todo, eso todo, con Carlos, compartimos eso. Pero ahora, Martín, sí, yo estoy mucho más tranquilo, ¿eh? Aprendí a comer mejor ahora. Sí. Sí, estoy haciendo una dieta que está muy buena, que no es una dieta estricta, así como un parámetro, pero ya hay cosas que no como y no extraño. Y sobre todo, hay cosas que sí como. Por ejemplo, acabo de hacerme un pescadito, un lenguado al horno.
¡Rico!
Que dejé marinando en salsa de soja un rato largo.
¿Qué nivel?
Por lo menos, casi todos los días, pero por lo menos 5 días a la semana como pescado. A veces 6, a veces 7.
Muy bien.
Qué bien.
Me encanta. Y le estoy entrando a los hongos de una manera de... No, de verdad. Me gusta mucho el mundo hongos.
Sí. Shiitake. Y,
sí.
Cucumelo. Bien.
Pero no, más que nada... No, trato de comer bien ahora, Martín. Yo trato de comer un poco mejor y bien, ¿viste? Orgánico y esas cosas. Y
con menos
casi
ansiedad.
No como... Sí. Y casi no como carne roja.
Muy bien. Sí, yo en cuanto a eso, yo entré en una dieta, yo estoy excedido unos kilos, entonces entré dentro de una dieta que es básicamente abrir poco la boca durante el día.
Sí.
Entonces, digamos, entra menos de lo que entraba adentro claro. de mi organismo. Fui con eso de orgánico, compramos con mi mujer en frutas y verduras orgánicas. Al mismo tiempo también lo que hacemos es también una actividad física que acompaña todo eso, ¿no? Y variado, por ejemplo, yo como casi en el plato, estamos, digamos, intentándolo hacer a menudo, de poner todos los colores que haya en el espectro de gastronómico, poner, qué sé yo, amarillo, blanco, verde, azul, y también variar un poquitito las carnes, ¿no? Me gusta mucho la carne roja, pero también el pescadito, mi atún siempre lo o alguna merlucita. Después variar la carne también. O directamente hay días que no como carne y tranquilo voy viendo. Pero sí, hay que entrar en una cosa. Y aparte físicamente, cuando me siento bien, me siento también creativamente bien porque estoy despierto y no estoy tan pesado, ¿no?
Claro. Bueno, debe ser difícil. Hay algo de ustedes, de los actores, cuando ya están en un elenco estable, que termina la obra tarde y recién ahí vas a comer. O Peto cuando hacía stand-up, o vos, Carlitos, con unipersonales. Que ahí está la parte de la ansiedad y que acumulaste un hambre y una adrenalina que te va bajando, ¿no? A la 1 de la mañana y que te querés comer toda la carta del restaurante.
Sí, eso no juega muy a favor. Los dos hemos tenido mucha trasnoche y comés muy raro. Durante la función comíamos mucho. Y si no después, viste, ya clavarse un plato de ravioles a las 2 de la mañana,
sí.
Tenés que ser más joven, ¿no?
Claro, claro.
Y que el mozo se quiere ir.
Sí.
Sobre todo eso. El tema es que como el hombre es un animal de hábitos, me parece a mí como que también entrar en un lugar de... de un hábito y que se respete eso también. Es medio mágico lo del hábito y la repetición. Cuando vos repetís más de un día una cosa, ya paz, establece como una verdad que cuando la rompés establece otra verdad que es difícil romper lo que sigue. Entonces me parece a mí como que hay que establecer sí una rutina y saber que, bueno, que la rutina tampoco es me coartan la libertad y no puedo hacer cosas, sino que es un hábito para nuestra salud. Porque ahora no lo sentimos, ahora seguimos siendo jóvenes, Peto, pero dentro de 10, 20 años, claro. Ahí te quiero ver.
No, entonces, pero aparte, de verdad, sí, yo estoy de acuerdo, lo hemos hablado con Carlito Martíncho esto, y está bueno anticipar las cosas, ¿viste? Está bueno anticiparlas, sobre todo porque ahora, ¿viste? La incertidumbre es lo único cierto. Ya no sabemos si vamos a morir. Pero ponele que más o menos no nos pase nada demasiado grave. Así como están las cosas en la expectativa de vida y en la ciencia, qué sé yo. Martíncho, vos, por ejemplo, vos pensás que estás en la mitad de la vida. ¿Cuántos tenés ya? ¿40 y qué?
Yo tengo 37.
37. Bueno, ¿entendés que no llegás? Por ahí no llegaste ni a la mitad, Martíncho. ¿Entendés? Imagínate, sí. Carlito, por ahí te quedan 40 años más. 40 más. Es un montón.
Claro. Es un montón.
Más vale llegar más o menos bien, pudiendo mover más o menos los brazos, porque es realmente mucho.
Claro. ¿Hace cuánto, Carlitos? ¿Hace cuánto que hiciste la publicidad con Es mi agua esa, te la pago? Con Gaby Sabatini.
Y esa es de los 90, finales de los 90, es 97, 98.
Mirá cómo pasó el tiempo.
Con Gaby, mi amiga Gaby Sabatini, que es una genia, una crack total, no solamente del tenis, es una genia de la vida. Sí. Que bueno, le mando un saludo. La sigo por Instagram.
Pero cómo jugaba, cómo jugaba.
Sí. Tremenda. Y a partir de esa publicidad me venía a ver al teatro. Yo no podía creer la humildad de esa mujer. No lo puedo creer.
Qué lindo.
Pero bueno,
es divino.
Uno se hace querer también.
Ay, vos sobre todas las cosas.
Y Gusti, yo me acuerdo que vos te habías puesto, bueno, sos cholulo del fútbol parecido a mí en eso, ¿no? Carlitos un poco menos, me parece, del fútbol.
Sí, y me acuerdo cuando... fútbol me gusta más jugarlo que verlo.
Sí.
Claro, que a vos, Peto, te fue a ver Carlos Bianchi.
Es la única función, Bianchi y todo el plantel de Boca.
Y todo el plantel.
A nosotros. Es la única... A nosotros.
A los dos nos fue a ver.
Tenés
a los
razón, dos, Carlitos.
Claro. Frenón. Es la única función de mi vida, no, pero, la única que hice con ganas. Por eso te acordás, porque te conté eso. No es que las demás no las hago con ganas. Yo siempre hago la función con ganas, a veces más, a veces menos, pero nunca tengo ganas de hacerla antes de que empiece. Jamás. Nunca me pasa decir, oh, qué bueno, hagamos la función, qué bueno. No, nunca, siempre, ojalá se suspenda. Si se suspende, me quiero matar, porque es lo peor, ¿viste? Y apenas empieza la hora, soy un hombre feliz.
Claro.
Pero siempre tengo eso. Claro. Menos la vez que vino Bianchi, que me acuerdo que estábamos ahí con Carlito y le dijimos a todos, la hacen bien la puta que lo parió, la hacen bien porque está Román, está Clemente, la hacen bien.
Sí, sí, sí. A Fede Lía le tuve que pegar unos golpes.
Unos golpes, unos chiletes.
Para que le haga bien.
Y creo que Bianchi había visto...
Escúchame, ¿y la anécdota de eso?
Sí, sí. La versión en francés, ¿no? Creo que había visto él.
Es que por eso lo llevó, claro. Porque él había visto Prenome en Francia. Y como se trataba de un grupo de amigos y familiares que por no decirse las cosas estallaba todo como el orto y era lo que estaba pasando en Boca y Bianchi es Bianchi con esa cabeza de hoy no entrenamos, hoy vamos al teatro, ¿qué quieren ver? Más pina que la galleta, no, hijo de la puta que lo parió otra vez, este culo no, elijo yo, y lo llevó a ver esto.
Excelente. ¿Y se acuerdan la charla esa que Carlito?
La anécdota que me quedó, había un centro forward o no sé, un defensa que tenía mucha cara de culo. ¿Cómo se llamaba este?
Esquiavi.
Grupo Bielsa.
No, Grupo Bielsa no, era defensor.
Grupo Bielsa. Grupo
no,
Bielsa.
No, uno que tenía más...
¿Schiavi no?
Ponele que era Grupo Bielsa. No, Schiavi no. Uno que era...
Me Grupo Ortega, Bielsa.
Pero no es Ortega.
Grupo Bielsa.
¿El patrón Bermúdez?
No, 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 no era ese equipo. No, no ese puede equipo, ser. Martín. Era la banda no, de Román.
De Bianchi... La vuelta de Román y había uno que tenía mucha cara de culo. Ponele que era Grupo Bielsa, no era Grupo Bielsa, pero ponele que era Grupo Bielsa.
Otro, está bien.
Quien te gusta el apellido Grupo Bielsa.
Sí, me encanta.
Otro.
Ahí está.
Y entonces hablando, qué sé yo, y qué les pareció, y Bianchi nos agarra a todos y dice: si Grupo Bielsa se rió,
sí, sí.
Está todo bien. Le encantó la obra. Y era así, no era Grupo Bielsa, pero bueno.
No, no era Clemente, no.
Puede ser.
Por ahí era Clemente, sí.
Clemente Rodríguez.
A mí esa función me emocionó un montón, te digo. Pero sobre todo por Román, sobre todo por Riquelme, porque sentí, te juro, viste, no es verso esto. Yo sentí, y en este día en particular me resuena más todavía, yo sentí que podía intentar devolverle un poquito de la alegría que me había dado.
Claro,
que era mucha, viste. Yo, que para mí... Para nosotros, lo hemos hablado mil veces, Román es como una alegría enorme. Yo sigo viendo los videos de Román, me da alegría verlo a él, escucharlo hablar, todo.
Y lo
mismo que con Diego me pasa.
Y lo mismo que con Carlos Bianchi. Carlos
por
Bianchi
supuesto.
También nos dio mucha alegría.
Sí, pero Bianchi por lo menos vino a hablar después. Ellos no pudieron porque se enteró la prensa, porque era todo sin prensa. Y se enteraron y entonces estaban todas las cámaras ahí, así que se metieron y no lo pudimos ver. Solamente vino Bianchi.
Claro.
Y un divino, el chabón, un divino. Sí, me acuerdo después, no sé si te acordás que una semana después, creo, vino la hija,
Brenda.
Seba Domínguez. Sí.
Con Eduardo.
Con Eduardo Domínguez. Sí, sí. Que Eduardo Domínguez me sorprendió, no lo reconocí, porque una facha, boludo, fuera de la cancha, era una facha que te caías de orto, ¿no? Y en la cancha ellos son otra cosa. Pero claro, siempre lo ves después de 90 minutos de correr.
Claro, aparte
otro,
cambió otro que había... No a todos nos queda bien el pantaloncito corto.
A los otros tres no.
No, a Carlos sí. No sabés las piernas que tiene Carlos. No, Carlos tiene pierna de corredor. Volví a correr,
no,
Carlitos, así que ya te voy a alcanzar.
Cuando me pongo las medias de nylon, ¡fua!
Todavía estoy flojito, pero ya voy a llegar. Todavía estoy flojo. Todavía estoy en 4 kilómetros, pero ya voy a avanzar.
Ibas a armar un warm-up.
Yo volví a correr despacito.
Me parece.
¿Qué, Martín?
Creo que después de Eduardo Domínguez ibas a agregar a alguien más.
Sí, pero no
Grupo
me acuerdo 10. El nombre.
Ah, Grupo Bielsa.
Grupo Bielsa. Sí, siempre. No me acuerdo quién.
Bueno, no era ese. ¿Y Carlito, vos con la bici seguís?
Sí. Yo retomé un poquitito la actividad física, bicicleta. Retomé también una rutina así de gimnasia y también... Corro, estoy corriendo muy poco. Yo estoy saliendo de una fisura en el menisco que la resolví toda con rehabilitación, con ejercicio de fortalecer el cuádriceps, ¿viste? Y el interno. Y estoy 10 puntos y entonces salgo a correr más o menos 20 minutos, media hora cuando estoy enchufado, pero es más que nada de a poquito, viste, que hay que salir a correr. Y bueno, y poco a poco, porque estoy entrando dentro de un cambio de cuerpo que me estoy exigiendo, y entrar también dentro de rutinas físicas para hacer un teatro más físico. Me tengo ganas de volver a hacer otras las cosas que hacía antes, que hace mucho que no las hago, que es entrar a con el cuerpo a hacer rutinas más arriesgadas, digamos, si se puede utilizar esa palabra.
Sí, más exigentes, más exigidas.
Más exigida, que tiene que ver, bueno, Peto sabe porque me vio en la última obra que hice para Italia, que tenía que ver con eso, tenía que ver con el cuerpo, con no tanto la palabra, y la palabra la usé en monólogos en italiano, que bueno, que tengo la fortuna que Peto me vio y... y bueno, y además de hacerlo en Italia, que es increíble la sensación de hacer, divertir o emocionar a la gente en otro idioma. Eso para mí fue algún flash que no me lo voy a olvidar nunca. Y después sí, que te traté de hacer algo un poquito más físico y bueno, y voy por ese camino, voy para por más, estoy armando otra obra y voy por ahí.
Sabés lo buena que estaba esa obra, lo buena y lo bien que habla en italiano, el hijo de puta, se pone la pila, hace todo bien, mi amigo Carlos, te juro. Yo, esto ya lo sabes, pero yo además de, primero lo amo y después lo admiro un montón.
Tienen que laburar juntos de nuevo.
Sí, ya lo, sí, siempre vamos a trabajar juntos, sí. Siempre vamos a trabajar juntos. Sí, pero sí, bueno, sí, a veces estamos. Coincidimos, a veces no, pero ya lo vamos a hacer. Siempre está pendiente cosas.
Seguro.
Y a mí me pero quedó... igual lo más importante es vernos, sí. Siempre, hablarnos y vernos, ¿viste?
Claro.
Para mí no hay nada más importante que los vínculos, que los encuentros. Eso es como lo más importante, es el sentido de la vida. Así nace la vida, todo nace de un encuentro. No hay nada que nazca solo. Todo nace de, por lo menos, el encuentro de dos cosas o más. La sustancia, todo lo que hay en el universo nace del encuentro. Y ese es el sentido. Claro. Volver a eso, ¿viste? Tratar de generar encuentros. A mí me pasa eso con Carlos, ¿viste? No es solamente una persona que conozco, un amigo que tengo buena onda. Es un encuentro. Nosotros nos encontramos. A ver, la mayoría de las veces somos dos boludos que jodemos y cada tanto nos encontramos. Y por suerte nos encontramos a nivel profundo, a nivel personal, a nivel persona. Y además, por si fuese poco, nos encontramos a nivel escénico. Con claro, gustos claro. Y en la realidad de vernos, de adivinarnos. Y eso, boludo, eso es un regalo enorme para mí. Yo estoy súper
contento. Es hermoso. Y cuando hicimos el Leprenón, que estuvimos juntos durante tantos años arriba del escenario, era un placer porque no solamente teníamos el camarín que estábamos juntos y charlábamos y decíamos cosas y tocábamos guitarra, ¿de verdad?
Y hacíamos temas, hubo un día hicimos los temas en Gargantúa, bueno,
ahí
temas.
Se vino Martín.
Sí, es verdad.
Yo fui. Sí.
Es verdad.
Y no solamente eso, sino que en el escenario ver trabajarlo a Peto es muy, pero muy, muy gratificante. Es algo muy bueno. Ves cómo la actuación es el medium entre eso de arriba y el público, ¿no? Porque realmente, sin con una actuación particular, Peto lo que hace es justamente... convencerme de todo. Así es como me convenciste y puse toda la plata en ese fideicomiso que le fue mal.
Pero escúchame, te dije que se llamaba el juego del avión, nos vamos a llenar de plata.
Aquí estoy.
Escúchame.
Genial. Verlo a Peto es muy bueno en el escenario, es muy bueno.
Carlito es gratificante mucho.
Y para mí, hay algo que siento que ustedes tienen en común, digamos ustedes, ¿no? Que son los especialistas.
El amor a los gatos.
Eso ni que hablar, sí, eso ni que hablar. Pero digo a nivel escénico, a mí me da la impresión que ustedes son dos tipos que en un minuto, de un minuto al otro, digo, que estar charlando conmigo o tomando una gaseosa, se suben al escenario y la rompen ahí arriba. Y creo que hay otros actores que necesitan, no sé, una hora y media previa de que nadie los moleste. ¿Puede ser que sea algo así?
Mucho tiempo.
Es una gran observación. Yo sacaría lo de la rompen, porque eso puede pasar o no. Bueno, pero es verdad que... Claro. Pero es cierto, no lo había... O sea, lo había notado, pero no me detuve en eso porque es una de las cosas que compartimos. Es como, hay que empezar, bueno, empezamos ya. No, vamos. Hay mucha historia, ¿no? ¿Es así o no, Carlos?
Claro, sí. Y al mismo tiempo, a mí me gusta mucho verlo a Peto porque tiene un nivel de verdad que no se le ven los hilos. Y a muchos actores se le ven los hilos y a pesar de que se le ven los hilos decís, bueno, qué bueno que es, pero respecto a lo que me pasa, no es que me considero un actor que trabaja con la verdad, sino que lo veo a Peto y le creo, porque no tiene como un armado. Él es el que va, él es el que hace, que cuenta su verdad, aunque tenga otro nombre, aunque se vista de, no sé, de Ricardo III, de cualquier cosa, tiene un nivel de verdad que es como muy emocionante verlo. Yo me asombro. A ver, cuando trabajo con él, primero que es muy difícil no tentarse y morirse de risa en esas salidas que tiene, que yo las comparto 100% porque son muy patafísicas en un punto. Sí. Pero por otro lado, cuando realmente conecta con la verdad y conecta con la profundidad, uno se lo queda mirando y coincide plenamente y sabe que es Peto. Sabe que es Peto. Y desde Peto dice la verdad. Y a mí esa magia, a mí me encanta. Y no pocos actores lo hacen.
Y qué emoción, boludo.
Y quizás, sí, quizás actores también como yo, que tienen ganas de caracterizarse o ganas de ir por otros lados, también son buenos, pero al mismo tiempo el nivel de verdad lo manejan de otra forma. Y siempre Peto me asombró por eso. Y cuando agarra la guitarra y canta sus temas, soy el primer
nuestros
fan.
Nuestros temas,
porque componemos, pero digo, cuando siempre traes un tema o cuando siempre cantás algo o que dijiste, uy, hoy con Manu hicimos tal cosa y lo venís, lo tocás también, hay un nivel de verdad en la música también a Peto que me conmueve realmente.
Ah, está, boludo, estoy muy sensible. Yo no me imaginaba esto. Yo vos sabrás, claro. No, qué sé yo, para mí es muy importante porque es de mis personas favoritas, Carlos, es de mis amigos más queridos, pero a la vez, yo lo he dicho mil veces, para mí Carlos es el Olimpo está en el Olimpo de los actores. Sí, para mí, o sea, mis actores argentinos favoritos, viste, el lo más arriba es Alfredo, Oscar y Carlos. Alfredo Alcón, Oscar Martínez, Carlos Belloso, no hay, o sea, y eso con Marilú Marini, Mercedes Morán, Nini Marshall, y ahí están, son ellos, ¿entendés? Es loco, pero es loco que aparte solo me pasa eso, tengo esa admiración. Carlos es como ver una... Yo aprendí mucho mirándolo, porque aparte, y nunca me... Esto lo he dicho un montón de veces, así que no es devolución de favores. Nunca me distraía de ver del privilegio que tenía de ver lo que hacía él de cerquita cuando hacíamos Prenom. Fueron 4 años donde yo, aparte de actuar y hacer lo que debía, aparte de cagarlo de risa y boludear juntos, porque había un momento donde, sobre todo un momento donde boludeábamos siempre, más allá de eso,
me acuerdo.
Yo siempre pensaba, digo, este es uno de los actores que yo más admiro y yo estoy a un metro mirando lo que hace y observando sus transiciones. Es muy interesante, ¿entendés? Porque no hay mucha gente que pueda hacer.
No.
Carlos puede hacer. Puede hacer converger varios estilos de actuación en una misma obra y no saltan. No le salta a nadie la vista. ¿Entendés? Y son estilos de actuación diferentes. Eso por un lado. Por el otro lado, es una cosa que no mucha gente tiene, que justamente los actores que mencioné sí lo tienen. Carlos tiene un potencial trágico que yo creo que no todos los actores tenemos. Yo no sé, no tengo cómo, no siento que pueda hacer tragedia, por ejemplo, que no es lo mismo que drama, ¿viste? No es potencial, es como una envergadura trágica, ¿entendés? Él sí. Puede pasar del payaso al Rey Lear sin ningún problema. Y en pocos segundos. Eso, observarlo de cerca, es un privilegio muy grande. Y a la vez somos los dos boludos que somos.
quiero decirte que vos lo puedes hacer tranquilamente.
¡No, Carlos! ¡No puedo! ¡No, Carlos!
Yo siempre le digo lo mismo, que lo puedes hacer tranquilamente, pero hay gente que también puede llegar a darte la oportunidad de hacerlo. Digo porque en un momento viene un director y te dice, Peto, yo quiero que vayas por este lado ahora. Y directores o productores o gente que está craneando una obra de teatro, una película, cosas, y te piden eso. Y vos a veces, vos como Peto, o yo, como los dos como actores, a veces queremos ir por ahí y a veces nos da como vértigo. Pero a mí me
sí,
parece como que...
Pero cada vez menos, ¿viste? Es por la edad.
Sí.
Con la edad ya cada vez
pero
menos.
Pero todavía ese momento... Vos sos joven, Peto.
No
llegó...
Martín es joven.
No, los tres.
No llegó
los tres.
Alguien que te... No llegó el momento en que alguien te dice... Es por acá también que podés ir. Y entonces... Yo quiero también decir cómo nos conocimos. ¿Te acordás que nos conocimos en Flores?
Claro.
Éramos casi vecinos.
Éramos vecinos, sí. Vivíamos casi a la vuelta, digamos. El otro día pasé por ahí y le dije a Caro, le conté a Caro, ¿ves? Acá por acá nos cruzábamos con Carlitos. Avellaneda y Fray Cayetano.
Entre Artigas y Fray Cayetano.
Sí. No, claro. ahora hicieron un montón de guita los dos.
Un montón. Claro. Yo me compré el Hilton de Dubái recién, pero lo devolví porque me quedó chico. Me tiraba de sisa y lo devolví.
Y yo lo encontré y le dije, vos sos el que hace la publicidad, vos sos el que hace el... ¡Qué bueno! Y a partir de ahí nos paramos, no paramos de charlar.
No, después seguimos charlando más en los cates cuando íbamos a comer, él hacía Campeones y yo Primicias, y ahí hablábamos.
Sí, claro. Después hicimos Costumbres Argentinas juntos.
Ahí donde nos hicimos amigos. Ahí, Martín, claro, los ahí dos estábamos recién separados y éramos una lágrima los dos. Escuchando Radiohead.
En el auto.
Sí.
De eso y aparte al balazo eran segundos. Sí, faltaba un minuto para pa.
Sí, y esas series de polka se grababan muchas horas, ¿no?
Sí. Y en Costumbres Argentinas era maravilloso. Cobrábamos más en las horas extras que haciendo el programa. ¿Te acordás?
Sí. Una vez nos hicieron esperar un montón de horas para una escena que estaba todo el elenco más 50 extras, o sea, estábamos al repedo. Y Carlito vivía cerca y le decíamos al productor, che, vamos a la casa de él, llamanos, estamos acá a tres cuadras. No, ya va. Y así nos tuvo unas 7 horas y no nos pudimos ir. Y mirá qué cansados que estábamos, qué hinchado la bola y qué importante que éramos en la escena, que para el momento en que se filmó, que se grabó la escena, estábamos durmiendo los dos en el set. Te juro, cuando nos despertamos nos dijeron, ya está, corte, y estábamos en una silla durmiendo.
Oh.
Terrible. Y bueno, y así fue, eran, porque estaban, Ideas del Sur era la primera vez que hacía una ficción y no sabía cómo hacerlo,
claro.
Era un delirio. Pero bueno, viejos tiempos. Y pero ahí también charlábamos como locos, todo el tiempo hablando de nuestras cosas.
Hicimos el otro día un curso, Carlitos, para que veas, Martín, porque nosotros como que la relación, viste, tiene como muchos planos. Se va enriqueciendo, tiene muchos planos. Y uno es el filosófico. Hicimos un curso con Stanzenbacher, Darío en Transilvania.
Con Darío Stanriver. Sí.
Sobre Epicuro, muy interesante, que es uno de nuestros ídolos, Epicuro.
Sí.
Mirá qué bien.
Sí, Epicuro, genial.
Sí. Yo llego a Epicuro por Carlitos, por él.
Claro.
Bueno, lo que pasa es que, sí, hay como una línea. Bueno, ahí te presenté también a este filósofo francés.
Onfray. Claro, ese es otro de nuestros filósofos que más nos gusta. Yo lo tenía ese más o menos, pero lo tenía de oído y de haber leído poquito, y vos me lo trajiste y después fui y me compré el libro ese, el Tratado de Ateísmo, que es espectacular. Lo recomiendo mucho.
Que me
mucho,
regalaste vos también.
Sí.
Me lo regalaste para un cumpleaños.
Claro, porque no hay libros sobre ateísmo, ¿viste? Hay muchos libros sobre teísmo, pero sobre ateísmo no. Es interesante.
Claro.
Y, ¿no? Sí, a nosotros nos gusta la filosofía y... porque a mí me parece como que es fundamental el tema de tirar unas raíces muy profundas. La filosofía es la única que te pregunta sobre el ser. Después, qué sé yo, otras ramas de la ciencia no se preguntan tanto.
No, cuando no, vos ni les hace
estás haciendo una obra y cuando vos estás haciendo una obra de teatro también profunda, aunque hagas una comedia muy graciosa, la profundidad te hace contrastar, ¿no? Entre lo superficial y lo profundo, y ese contraste es lo que hace también reírte mucho o conmocionarte o emocionarte en determinado lugar, ¿no? Entonces la filosofía sí es muy importante.
Lo que pasa es que, mirá, Martín, sí, yo pienso esto. Un actor para mí, no hay una sola manera de actuar, una sola manera de pensar la actuación. Yo cada vez pienso más de esta manera, que tiene que ver un poco con lo que decía Carlos de cómo yo encaro los personajes. Para mí, el actor es la geisha del autor. Básicamente es eso. Vos tenés que poner todas tus herramientas al servicio de una historia que escribió otra persona. Y la tenés que contar de la manera que elige contarla otra persona, que es el director. A veces director y autor son el mismo, a veces, como en el caso de Carlitos, director, autor y actor son el mismo, como me pasaba a mí con los monólogos, como le pasa a él a veces con los unipersonales, con los espectáculos que hace. Pero a veces no. Yo hablo de las veces en las que no. Pero aun cuando sos el mismo, también te desdoblás. Entonces, lo que tenés que hacer para cada vez intentar hacer mejor tu trabajo es tener cada vez mejores herramientas. Las herramientas que tenés son tu capacidad de entendimiento y tu capacidad de asociación. Esas son las dos herramientas que tenés. Y el cuerpo. El cuerpo tiene que estar sano y tiene que estar disponible. Y la capacidad de asociación y de comprensión la tenés que profundizar. Por eso es tan importante leer, ir a museos, ver, escuchar a la gente, escuchar música, leer filosofía. Porque eso es lo que... ¿No, Carlito? ¿Te parece? Eso es lo que va a hacer que tengas herramientas mejores. En vez de tener un destornillador de mierda, vas a tener uno bueno. ¿Entendés? Herramientas buenas tenés que tener.
Y así ser más versátil.
Sí.
Así ser más versátil, sí, más efectivo, sí, más metafórico, más profundo, más disponible.
Bueno. La filosofía lo que logra a veces es embarcarte en una posibilidad metafísica en la que vos tratás de encontrarle la vuelta a una realidad. Entonces, cuando vos estás embarcado en eso, ves con una mirada particular el texto que te dan. Entonces lo pasás por una procesadora interna que acabás de ver. Y entonces a cada filósofo le corresponde ciertos personajes o ciertos autores también. Porque Epicuro quizás no va tanto con Sócrates o Platón, pero son dos maneras de ver una realidad y eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho.
Me encanta. Bueno, vamos más que nada, me siento el del terapeuta, ¿no? A dejar acá, porque sé que Gusti tiene compromisos también, ¿no? Ahora en breve.
Ya, tengo una nota ya por lo del streaming, sí.
Por supuesto, bueno, después te haces el mate y te recomiendo Liverpool-Atalanta, Gusti, a las 5, ¿eh? Buen partido, que está
me copa, Papu. Me copa. Tengo.
Bueno,
Papu es un. me gusta mucho ese jugador, muchísimo. Decile cuando lo veas. Aparte, me veo parecido, no sé por qué, pero me gusta un montón cómo juega. Un montón.
Le voy a decir.
Mira que tenga más lugar en la selección.
Yo pensé que había un exceso de confianza ahí, que te decía, bueno, mirá al Liverpool, Papu. Como que había un exceso de mimos ahí.
No, tanto.
Claro,
no, tanto
y se daba cuenta. Se daba Papu cuenta y quería poner un poco de distancia y decía, Gómez, Papu, Gómez.
No, tanto no, Carlito. Pero no, es un futbolista muy piola y me parece que hace un gran podcast que me dijeron que es muy bueno. Así que vamos a ver cómo.
Vamos a ver.
Bueno. Voy a escuchar. Bueno, ha sido para mí un
chicos,
placer, un gustazo.
Para mí también, son dos personas a las que quiero mucho.
Bueno, igualmente.
Lo mismo digo.
Igualmente los aprecio, los admiro a los dos. Y no será la última vez que hagamos un podcast.
Última pregunta, ¿sí? Para los dos. ¿Nivel de hartazgo de la pandemia?
Carlitos.
Yo le encontré el gustito. Ahora no quiero salir más de mi casa y quiero vivir con barbijo toda la vida.
Lo mismo que dijo él, pero todo lo contrario.
Chao, chicos.
Gracias por todo, Chau, chau a los dos, los quiero mucho,
Gracias a vos, Martín, gracias, Peto.
Chao.
Igualmente.
Chao. Ahí pasan entonces Carlitos Belloso, Gustavo Peto Homenaje, dos amigos, entre ellos y míos, así que para mí es un lujo. Así que gracias por otro gran capítulo, ojalá que lo disfruten, de esto que es Libres de Humo, Out of Context en este caso. Ya volverá Papu. Y bueno, hasta otro viernes. Edita, Martíncho Torres Nelly, Escucho Congo, Spotify. Gracias, Peto. Gracias, Carlitos. Chau a todos. Gracias.